desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos darle de esta forma la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da a usted la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Comenzamos ya en septiembre, estamos en el mes de las fiestas patrias, el mes de la independencia, la celebración de la independencia de México, uno que otro país allá en Centroamérica, y también pues queremos darle las gracias a Dios por darnos la libertad de poder proclamar y predicar la gloriosa, la inerrante y la infalible palabra de Dios. ¿En dónde se apoya usted? ¿Quién es su apoyo? ¿Qué pasa cuando usted ya tiene lo que quiere? ¿Qué pasó con su apoyo? ¿Es el bastón lo dejó por ahí? ¿El Kleenex lo tiró? Quiero preguntarle, ¿qué es lo que hace usted? ¿O lo mantiene por ahí por aquello de que lo vuelva a usar, que lo pueda volver a necesitar? Es muy raro que tengamos, por razones de que a veces no tienen la confianza los hermanos para leer la Biblia, que leamos todo el pasaje. Pero por ser tan delicado y por ver tantas expresiones en el texto, yo quiero pedirle que usted me ayude a participar en la lectura y que no solamente yo, además de interpretar lo que dice y leerlo, podamos ir viendo cada uno de nosotros, porque dos cabezas piensan mejor que una. Cuatro ojitos pueden ver mejor que solamente dos. Y peor si tenemos uno malo. Así que vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y le hemos titulado al mensaje de esta mañana, Mi Punto de Apoyo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Voy a dar lectura a los versículos impares. Yo comienzo con el primer versículo. Ustedes únanse, por favor, en el versículo 2. Y vaya viendo conmigo. Quiero apelar a su capacidad, a su sagacidad, a su perspicacia, a su habilidad, no solamente visual, sino también mental. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días, llévese bien conmigo esta frase, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, todos en el 2. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. 4. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Y estuvo el reino, oiga esto, a partir de ahora va a haber muchas veces la expresión paz. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémolas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. 8. Y salió contra ellos, aquí viene la prueba, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, imagínense esto, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. 10.
Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a la
Quédese ahí, le voy a leer el 11. Piensa por un momento. Comenzó a hacer las cosas bien, buscó a Dios, se apoyó en Dios, 10 años en completa paz, aparece una prueba y vea lo que dice él. Escuche esto en el 11. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Padre, tenemos en nuestras manos tu santa palabra. Acabamos de leer una porción de ella. Y tenemos en nuestro corazón el deseo sincero de poder aprender de los aciertos de este hombre y evitar el error grande que cometió cuando pensó que ya no te necesitaría más. Padre, que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que mientras te busquemos y mientras nos apoyemos en ti, habrá paz en nuestras vidas y habrá prosperidad. Pero en el mismo momento que decidimos darte la espalda y ser indiferentes, comienza, Señor, la debacle en nuestras vidas y no la queremos vivir. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Arquímedes fue un matemático, fue un ingeniero, fue un astrónomo y fue un inventor y filósofo griego que vivió por allá alrededor de los años 250 antes de Cristo. En aquellos momentos donde era el auge de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía. Aquellos tiempos donde Alejandro el Grande, Alejandro Magno, era el emperador. Alexander the Great. Él se vio rodeado y su imperio se vio bendecido por gente selecta, por gente pensante, por gente intelectual. Ustedes que ya fueron a la escuela, que pasaron y no conocían de Arquímedes, probablemente en ese día no fueron a clases, o tal vez se durmieron o salieron al baño, ¿verdad?, mientras la maestra de matemáticas y de aritmética estaba enseñando. Arquímedes dijo, y no solamente esto, que fue conocido por un gran matemático, inventor, filósofo, ingeniero y astrónomo, tremendo. Arquímedes dijo algo y fue conocido por su célebre frase: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¡Ah! ¿Se imagina usted el atrevimiento de este hombre? Estaba tan seguro de lo que había inventado, la palanca. Estaba tan seguro de lo que él había creado, jugando con números y con cubos y con círculos. Dame las siguientes figuras, hermano, bro. Ok. Jugando él con todo esto, llegó a estar seguro de lo que había hecho. A saber que lo que él había diseñado era algo infalible. O sea, como una pequeña tabla o un fierro apoyado en algo tendría la capacidad de poder levantar un peso de 10, 15 veces más del peso que él estaba ejerciendo acá. Y ahí es donde viene esta famosa expresión de nosotros, las palancas, ¿no? Usted tiene una palanca en Palacio Municipal, tiene una palanca en el hospital, tiene una palanca allá en no sé dónde, tengo un amigo. Y todo el mundo viene y se jacta, se ufana de este tipo de ayudas y de recursos que tiene. Pero cuando yo, hace mucho tiempo, claro, por cierto, vimos todo esto, pero con el pasar del momento y el tiempo y vamos aprendiendo, queremos ir trayendo a colación y contextualizar todo esto. Yo me pregunto, si Arquímedes se atrevió a decir esto, ¿se imagina usted que nosotros podamos atrevernos a decir: déjenme apoyarme en Dios y le mostraré lo que yo puedo hacer? Son palabras más, palabras menos, pero le voy a poner la frase: como quien dice, Arquímedes se apoyó en la palanca y un depósito y algo, y él tuvo la capacidad de hacer esto. Yo quiero decir esto con todo el corazón. Quiero ponerlo a usted a pensar, quiero motivarlo, quiero poner a trabajar a sus neuronas, quiero que usted piense correctamente. Si este hombre se atrevió a decir lo que dijo y tenía toda la razón, ¿por qué no se atreve usted a apoyarse en Dios? Y pueda decir usted, déjenme apoyarme en Dios y se van a dar cuenta de lo que yo puedo hacer. Usted y yo necesitamos ver, por eso le pedí, que fuera viendo la lectura del pasaje, que fuera usted aplicando todo esto. Hermana Tejada, por favor, si nos ayuda ahí. Sí, sí, yo creo que nos va a ayudar. Hermanita Mónica, ayúdame con la niña, por favor. Quiero que usted pueda ver, que pueda apreciar todo esto. Asa, quiero que vea el principio del reinado de Asa. Que vea usted los errores que cometió Asa. Y que vea usted el final de un hombre que lo había probado todo, que había conocido lo que era paz, había conocido lo que era prosperidad, pero por algo por ahí que le apareció en su mente, se perturbó, y en vez de seguirse apoyando en Dios, empezó a hacer alianzas, empezó a hacer amistades con hombres que fueron el principio del colapso que iba a avecinarse. Nosotros estamos acostumbrados a apoyarnos y depender de nuestras finanzas. Por favor, no me malinterprete, por favor, no me juzgue antes de terminar yo con toda la idea. O sea, tenemos que ver el contexto de todo esto. Muchos de nosotros nos apoyamos en nuestras finanzas. Usted y yo conocemos personas que son extremadamente miserables cuando no tienen un dólar en su bolsa, pero que son totalmente felices cuando tienen un billete de 100. Se me parece a mí ilógico, absurdo, ridículo, que mis emociones y mi felicidad dependan de lo que yo tengo en la bolsa y no del apoyo que yo tengo en Dios. No quiero que me pierda de vista el segundo libro de Crónicas. Póngale una marquita, póngale una seña, porque vamos a continuar nosotros ahí. Pero veo que hay mucha gente en nuestra iglesia que son nuevos en el Evangelio, que no conocen la forma como está ubicada la porción de la Biblia. Si ya estamos acá nosotros, en el segundo libro de Crónicas, hacia adelante. Venga usted más adelante de la Biblia, usted va a encontrar ahí Esdras, Nehemías, Esther, luego va a encontrar el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ahí va a pasar por el libro de Proverbios. Venga usted conmigo a Proverbios, capítulo 23, versículo 5. No me pierda de vista segundo de Crónicas porque vamos a regresar ahí. En Proverbios, capítulo 23, versículo 5, mire quién lo está diciendo. Lo dice el hombre más rico. Lo dice el hombre más sabio del mundo. Y nos pregunta a nosotros. Es una pregunta de esas retóricas, ¿verdad? Y nos dice, mira, 23, 5. ¿Has de poner tus ojos en dónde? En la riqueza, siendo que ningunas. ¿Por qué? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Yo recibo aproximadamente unos 70 correos, emails todos los días, llamadas, mensajes de texto, retornando llamadas. Pasamos verdaderamente ocupaditos. Y esta semana, para ser exactos, el día jueves, me escribe un correo electrónico una persona, de la cual yo se lo digo esto, de la cual yo jamás en la vida, por el tiempo que tengo de conocerle, jamás en la vida creí que el problema que podía llegar a tener fuera financiero, porque siempre le he conocido como una persona solvente. Y me dice, pastor, le suplico que por favor ore por mis finanzas, no andan bien. La enfermedad de mi madre, los hospitales, las medicinas, y una situación, me dijo, entre clases y enfermedad de una de mis hijas, nos ha dejado verdaderamente casi raspaditos. Cuando yo veo, quería ver, corroborar que lo que estaba leyendo iba de acuerdo con la persona que me estaba enviando el correo. Y tengo años de conocerme como una persona, con una familia estable. Como una persona solvente, una persona que, o sea, no tiene ningún problema con finanzas. Y a veces muchos de nosotros estamos acostumbrados, y claro, nuestra seguridad descansa porque me apoyo en las finanzas. Me retiro, tengo acumulado algo en el banco, me retiro, tengo lo que el gobierno me va a mandar, me retiro, para eso tengo la casa aquella y la otra que rento, y puedo vivir tranquilamente mi renta. Y dice la Biblia, pondrás, dice Salomón, pondrás tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Pensando en voz alta, ni se le ocurra apoyarse en eso. A veces nos apoyamos nosotros y dependemos de nuestros trabajos. No, hombre, Dios ha sido bueno, me ha dado un buen trabajo. Exactamente. De eso sí no cabe la menor duda. Nos apoyamos en nuestro trabajo. Pero debemos de apoyarnos en el Dios que nos dio a nosotros el trabajo. Gano 18 horas, tengo horas extras, tengo buenas prestaciones, hay oportunidad de superarme. A veces nos apoyamos y dependemos de nuestras capacidades. Hombre, yo todavía, dicen que Joe Arpaio tiene 82 años de edad. Y en noviembre va a correr en elecciones para ser el sheriff otra vez del condado de Maricopa en el estado de Arizona. Quiere decir que va a tener 88 años de edad. ¿Por qué? Depende en su capacidad. Depende en su salud, depende en sus habilidades. Y a veces nos apoyamos más en eso. Y otro de nosotros nos apoyamos y dependemos de nuestros conocimientos. No, es que yo tengo un master aquí, yo tengo un bachelor's de aquí, y yo tengo un degree de esto. Y a veces nos apoyamos mucho en lo que conocemos. Nos apoyamos mucho en las capacidades que tenemos. Nos apoyamos mucho en el trabajo que yo tengo, porque tengo tantos años. Y aquí le han dado layoff a un montón de gente. Y a mí no. Nos apoyamos en las amistades que tenemos. Nos apoyamos en las finanzas que hemos acumulado. Y sin darnos cuenta, hemos dejado afuera al único. Le hemos dado la espalda. Hemos sido indiferentes en quien nosotros nos podemos apoyar y en realidad que es el único en quien nosotros debemos y podernos apoyarnos, y ese es Dios. La Biblia menciona, y por eso quiero que usted me vaya siguiendo con su corazón. La Biblia menciona que durante 10 años, durante el reinado de Asa, hubo paz. 6 veces aparece la expresión paz, 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 paz. No había otra cosa más en ese país, en Judá. No había otra cosa en esa región de Palestina que paz. Y la paz traía prosperidad. Pero porque Asa había decidido y había comenzado a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y disfrutó de prosperidad. Pero un día vino el mosquito de la curiosidad, vino el zancudito de ese que nos transmite a nosotros la avaricia, y vino por ahí esa sensación creyendo que ya no necesito de Dios. Siga, por favor, esta idea al final, porque le voy a decir una cosa. Si Dios te apareció, te bendijo y te dio, no cometas el error de dejarlo a un lado. Seguro que lo vas a volver a necesitar. Seguro que lo vas a volver a buscar. Hizo alianzas. Y esas alianzas pusieron un fin a lo que Dios había comenzado a hacer con Asa. Dios empezó a mostrar su favor con Asa. Dios comenzó a mostrar su favor con la familia de Asa. Y Dios manifestó su favor con todo el pueblo de Judá. La pregunta que quiero hacerle es esto. ¿Cuántos años quiere usted tener de bendición? ¿Cuántos años de prosperidad quiere tener? Déjeme decirle, por el conocimiento de esto, por el contexto de lo que usted quiera, déjeme explicarle algo. La felicidad, la prosperidad y la paz en su vida ya no van a depender de Dios, van a depender de usted. Ya no depende de Dios. De aquí en adelante lo que usted quiera tener, de aquí en adelante lo que usted quiera hacer en la vida, ya no va a depender de Dios, va a depender de usted. Entonces le pregunto, ¿cuántos años quiere usted mantener en vigencia? ¿O quiere que llegue la caducidad de esos años de paz, de bendición, de prosperidad, de solvencia, de bonanza y de alegría en su vida? Vea conmigo, regrese por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Me había por razones de que fuera más fácil manejarse. Le pedí que buscara y que dejara una notita en el segundo del libro de Crónicas. Y en el punto número uno, lo primero que tenemos que es, primer consejo para esta mañana. Apoyémonos en Dios desde el principio. Capítulo 14, versículo 1 al 8, aquí aparece todo. Vea lo que dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. ¿Se imagina? ¿Quiere que lo contextualicemos? ¿Quiere que contemporanicemos nosotros esto y lo traigamos a la región donde vivimos? No hay una semana donde no haya uno o dos días de, no hay balaceras. Ya no podemos ir al mercado, ay Dios, mercado Treviño Zapata, el mejor menudo en el mundo hoy. Los mejores guaínes en la Jarochita. Las mejores canastas de pan a la par. Los mejores huevos motuleños en el rey. Tacos el campeón, Don Marcelo, los de la salidita ahí donde está, por donde está, en la sexta, en la esquina, por donde está de los pisos de la terracería. No. Matamoros, lindo, hombre. Matamoros es precioso. ¿Cuántos años quisiera usted volver a recorrer a Álvaro Obregón? Ir los martes de Soriana, martes de verduras. ¡Qué cosa más hermosa! No se puede. Muchos de nosotros tiramos la vida, oye, porque esas cosas regresaran. Yo creo con todo el corazón de que Dios no está contento. El corazón de Él sangra, el corazón de Él le duele, está apachurradito de ver que hay un montón de gente oprimida, que sufre, que necesita, y que queremos vivir, y queremos salir, y queremos prosperar, y que queremos alcanzar aquellos tiempos hermosos en que se vivía en Matamoros. Pero vea lo que dice, ¿cómo se logra esto? 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Veamos cada uno, mire, desde el versículo 1 al versículo 8, veamos cada uno de los versículos con cuidado. Aquí se encuentra la forma del triunfo continuo en su vida. Aquí está encerrada la fórmula de cómo evitar que lleguen a nuestra vida la decadencia y la caducidad de nuestro éxito. Entre el 1 y el 8, ahí está todo. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Capítulo 14, versículo 2, hagamos las cosas bien desde el principio. Vea conmigo en el versículo 2, y aquí le voy a ir mencionando algunas cositas de nuestro diario vivir. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Mi amado hermano, se acaba de casar. Haga las cosas bien desde el principio, hombre. Es la siguiente, hermano. Es la siguiente. No. No, vamos ya en el segundo punto, hermano. Claro que sí. ¿Sigue? Bueno, Minelli, a ver si le puedes ayudar allá. Minelli, por favor, podría decir. Ahí está todo. Ya lo hicimos en el culto de las 10. Bueno, capítulo 14, versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Usted está recién casado. Haga las cosas bien, hombre. Dios le acaba de confiar una mujer. Dios le acaba de confiar un hombre. Usted ya tiene un noviazgo de 5, 6, 7 meses. Usted ya tiene un noviazgo de 3 años. Usted ya se dio cuenta que viene de un hogar partido. Su papá y su mamá se divorciaron. Usted se terminó criando con su abuela y con su abuelo. Bueno, haga las cosas bien desde el principio. ¿Verdad que sí? Luego me echan la culpa a mí. Vamos a la segunda. Haga las cosas bien desde el principio. Si usted que se la quiere llevar de romántico y que hoy en la noche de bodas, ven, mijita, que te voy a chinear y que te voy a cargar, y ¡pum! Haga las cosas bien desde el principio, hombre. No seas tan atrabancado. Yo todavía tengo un trauma aquí, mire, yo tengo una lesión aquí en mi cerebro, mire, discúlpeme, pero yo ya no quiero vivir, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví con mis padres, son. Sí, yo no, quiero comenzar a hacer las cosas bien. Usted tiene un nuevo trabajo, mire, no vamos a ver las causas de por qué ya no tiene el trabajo. Usted tiene un nuevo empleo, haga las cosas bien, hombre. Probable, quizá a usted lo despidieron del otro trabajo. ¿Por qué? Porque llegaba tarde, se llegaba a pintar las uñas, hablaba por celular y masticaba chicle. ¿Qué quería? Que le pagaran sueldo. Y al rato llevaba a la niña, y al rato llegaba fulano de tal, y luego que el carro se descomponía, y el jefe se hartó un día, el jefe se molestó un momento, y dijo, mire, ¿sabe qué? Disculpen, arregle su vida mejor. Dios en su misericordia, Dios en su infinita misericordia, le ha tenido a usted gracia, le ha dado otro trabajo. Comience a hacer las cosas bien, hombre. Cuide su trabajo, que ese es el medio que Dios utiliza para bendecir a su familia. Ese es el medio que Dios le está dando a usted para que administre bien su tiempo, sus recursos, sus habilidades, para poner zapatos en los pies de sus hijos, comida en la mesa, ropa, pagarlas toda la casa. En su iglesia usted tiene un nuevo ministerio. Haga las cosas bien, hombre. Ya no esté en estacionamiento, esté en escuela dominical, ya no esté en escuela dominical, esté en el altar, ya no esté en el altar, está enseñando en las células, ya no esté en las células, quiere ser un misionero, haga las cosas bien. Ese fue el principio, mire, skyrocket para Asa. Asa es un ejemplo para nosotros. Porque si usted ve lo que hizo el papá, pues no fue nada agradable. Dijo, no, yo sí, ahora que tengo responsabilidad, ahora que tengo uso de razón, ahora que tengo esta bendición de poder hacer algo en la vida, quiero hacer las cosas. I want to do the things right. Y para aquellos que son pastores, y para aquellos que están entrando en el pastorado, usted está recién ingresado a la escuela o la universidad, haga las cosas bien, hombre. ¿Te dieron la beca? ¿No te costó tanto? ¿Ya saliste de high school y entraste al colegio? ¿Saliste de colegio y entraste a la universidad? Todo, como un efecto dominó. Dios lo ha ido poniendo a tus pies. ¿Te recuerdas de aquella frase que habíamos dicho? Una frase que yo escuché, jamás en la vida me olvidé, de un predicador moreno que dijo, cuando tú estás a los pies de Cristo, Cristo pone el mundo a tus pies. Eso exactamente, palabra más, palabra menos, parafraseando lo que dijo Arquímedes. Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Póngase a los pies de Jesús y Dios pone el mundo a sus pies. Estás recién ingresado a la escuela, estás en la universidad, haz las cosas bien. No vayas a perder el tiempo, por favor. Por favor, ocupa tu habilidad visual. Mira a tus amigos, mira a tus compañeritas que solamente quieren ir a perder el tiempo. Ay, este curso no lo voy a llevar. Ay, esta materia no me gusta. Ay, esta clase no voy a entrar. Me choca el maestro. Vas a chocar con la vida, mamá. Vas a chocar en la vida. Haz las cosas bien. Tú eres el nuevo pastor en la iglesia. Si esto va para aquellos que, porque probablemente estás llegando a un nuevo ministerio, eres tú el nuevo pastor en la iglesia, haz las cosas bien. No cometas los errores del pastor antiguo. No cometas las falencias. No haga las cosas o no deje de hacer las cosas que aquel no quiso hacer porque él es el pastor. Haga las cosas bien. No perdamos el tiempo en pensar. Empecemos a hacer las cosas. Hasta aquí, mientras usted y yo hemos platicado y me está escuchando, hasta aquí todo está bien. No. 10 años. ¿Se imagina todo lo que puede pasar en 10 años? En 10 años después de haber sido residente, usted ya es ciudadana americana. En 10 años le quedan 5 para pagar la casa. Tantas cosas, pero un día. Ay, como a muchos nos pasa. Porque no tenemos la capacidad de administrar nuestros recursos, de administrar nuestras emociones. Nos creemos nosotros, oiga esto, Juan Camaney, oiga. Nos creemos nosotros como que Dios tenía la obligación de darnos. Y como Dios era obligado a darme lo que yo le había pedido. Bueno, sí, te lo dio. Pero vea conmigo el capítulo 15, versículo 1 y 2. Por favor, no dejemos de apoyarnos en Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y el versículo 2. Vea lo que dice la Biblia. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, era un profeta, y le dijo, Asa, vení para acá por favor, le dijo. ¿No te has dado cuenta que 10 años en Judá, no te has dado cuenta que 10 años de paz y 10 años en prosperidad ha vivido todo este pueblo? Porque tú decidiste buscar a Dios, porque tú decidiste apoyarte en Dios, porque tú decidiste ser una bendición para este pueblo. ¿Qué onda contigo? Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, mira, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él, y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, sí, por favor, quiero que lea bien ahí. Eso no es un invento. Esto no es un capricho navarrista. Mas si le dejares, él también os dejará. ¿Se recuerda que le dije? Hace 2 puntos. De aquí en adelante, ya no depende de Dios. Depende de nosotros. No te chifles, hombre. No seas indiferente. No le des la espalda a Dios. No dejemos de apoyarnos en Dios, aunque las cosas llegaran a complicarse en nuestra vida. No dejemos de apoyarnos en Dios, aunque vengan crisis difíciles entre nosotros. Si nosotros vimos el pasaje, nosotros vimos, dice que todo iba bonito, hasta que un día llegó un momento donde se puso un etíope que tenía un ejército de 1 millón de personas. Pero Asa se apoyó en Dios. Regrésame a la figura anterior, porque para aquellas personas que, es que yo soy sola, es que a mí nadie me ayuda, es que pues como a mí, solito a mí me toca, y es que pues yo no sé qué fue lo que cometí, a mí las cosas no me salen bien. Mire, para aquellos que viven toda la vida autopredicándose y autodeprimiéndose, quítese por favor esos pensamientos. Usted no está solo, usted no está sola. ¿Que acaso Dios no dijo ahí, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y vean esa frase lindísima. Cuando te sientas solo, te sientas sola, mira el cielo y fíjate en el sol. Siempre está solo, pero nunca deja de brillar. Shine. Los mejores momentos. ¿Usted cree que a Arquímedes las ideas se les vino cuando andaba con los amigos? ¿Usted cree que a Thomas Alva Edison los grandes descubrimientos e inventos que tuvo lo hizo cuando andaba con sus amigos jugando naipe? Los momentos solos. Pregúntele a Chopin, pregúntele a Mozart, pregúntele a Beethoven. En los momentos de solitud, en los momentos de soledad, ahí es donde vino la inspiración. No deje de escuchar la voz. Esperemos en Dios siempre, porque Dios no nos puede fallar. No me pierda de vista, yo creo que ya tenía por ahí Proverbios, y ya encontró o ya sabía dónde está Proverbios. Venga conmigo, Proverbios capítulo 30, versículo 5. Mire, es probablemente algo, el mensaje de esta mañana. Yo espero, yo deseo, no sé solamente yo o uno que otro que podamos atender a esto. Pero en el capítulo 30, versículo 5, del libro de Proverbios, oiga esto. Por eso le digo, no se sienta solo, no deje de escuchar a Dios, no deje de apoyarse en Dios, no deje de servir a Dios, no se canse, no se canse. Es que, mire, esto fue, pero vino un momento difícil. 35 de Proverbios, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo, ¿a quiénes? No se mueva, hombre, no se mueva. No cometamos el error de desesperarnos y refugiarnos en alguien más que no sea Dios. No piense, mire, ya tiene lo que quiere, ya recibió lo que estaba, el préstamo, usted ya tiene la iglesia tan deseada, ya la encontró bonita, ya tiene el marido que siempre había deseado, sus hijos se graduaron, ya, qué bueno. No, por favor, no se descuide. ¿Te recuerda que cuando usted se apoyó en Dios, Dios le dio lo que usted pidió? Le voy a decir algo, lo va a volver a necesitar, seguro hoy. No cometamos el error de desesperarnos y refugiarnos en alguien más que no sea Dios, no sea que vaya a ser contraproducente. Aprendamos y veamos que en el mismo momento, y aquí está la lección, y luego voy a terminar con otro versículo. Aprendamos y veamos que en el mismo momento que Asa decidió apoyarse en el hombre, hacer una alianza con el rey Senaquerib de Siria, la mano de Dios se apartó de él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, el 7, 8, 9. Póngale mucha atención. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, el 7, el 8 y el 9. Mire, se lo dejo al costo, al costo. Dice, en aquel tiempo, ¿se recuerda que ya había venido un profeta por ahí, verdad? Oíme, le dice Asa, ¡qué bárbaro, mano! ¿Que acaso no te das cuenta que cuando vos empezaste a buscar a Dios, que cuando vos te rebuscaste en Dios, que cuando vos te apoyaste en Dios, las cosas te fueron bien? El pueblo vivía en paz, el pueblo vivía en prosperidad, fueron 10 años maravillosos, nadie te hizo frente. ¿Te recordás cuando vino aquel ejército de 1,000,000 de etíopes? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues les gané. ¿Pero por qué? Porque te habías apoyado en Dios. ¿Por qué hiciste alianza ahorita con Senaquerib? Y le vuelve otro profeta a mandar Dios en el 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, mira, por cuanto te ha apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Vas a necesitar algo. Vas a volver a necesitar algo. Y se te va a escapar la oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora ya no te apoyas en Dios. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo. 1,000,000. Con carros y mucha gente de a caballo. Con todo. Aquí está, te estoy dando el sermón esa. Con todo. Porque te apoyaste en Jehová. Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder, ¿a quién? ¿A favor de quiénes? De los que tienen corazón perfecto para con él. Ah, ya sé. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Vivi, que no eres una niña normal. Asa, eres tú miembro de la familia Peluche. Que no estás pensando bien. Que no te diste cuenta que cuando tuviste un ejército de 1,000,000 de gente enfrente, Dios te los entregó. Era una cosa imposible. Pero ahora, desde el momento que te apoyaste en el rey de Siria, dice Dios, como ya no me necesitas, como ya tenés a tu amiguito, como ya buscaste hacer alianzas, quédate con él. Pero te voy a leer la cartilla. A partir de hoy, comienza la guerra. Te lo dije, vas a volver a necesitar de Dios. Y con esto yo quiero terminar. Después de Proverbios, ¿se recuerda? Está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Le voy a dar este versículo. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Este no es un versículo agradable para leer. Este no es una porción de la Biblia simpática para poder leer. No es uno de esos versículos que te puedan inspirar, al contrario, te van a sembrar terror. Libro de Proverbios, capítulo 17, versículos 5 y 6. Si ya lo encontramos, escuche. Si no lo ha encontrado, vea la pantalla, se lo van a poner, vea lo que dice. Así ha dicho ¿quién? Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué va a pasar con él? Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará ¿en dónde? En los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. No deje de apoyarse en Dios. No le dé la espalda a Dios. Seguro que la va a volver a necesitar. La historia es tremenda. Comienza siendo rey. Decide y determina comenzar a hacer las cosas bien. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y por haber hecho lo bueno y lo recto, vino Dios y lo bendijo. Y trajo paz y paz y paz. 6 veces aparece paz. Y lo prosperó. Y prosperó a todo Judá. Vino una pequeña prueba por ahí. Y se le puso un rey, el etíope, con 1,000,000. A ver si es cierto. Llámelo, le dijo. Porque Asa estaba seguro. Porque se había apoyado en Dios. Y vivieron en paz. Pero un día, su avaricia, creyendo que podía depender en sus habilidades, en sus conocimientos, en sus alianzas. Ay, es que he conocido un señor que no sé cuánto. Ay, es que he conocido una amiguita que trabaja no sé qué. Ay, es que he conocido a un licenciado aquí. Ay, es que he conocido a un ingeniero por allá. Y comenzamos. Ya no necesitamos de Dios. Le dijo Dios, a partir de ahora, porque te apoyaste en el rey de Siria, a partir de ahora comienza la guerra. No pierda lo que tiene y no se quede con las manos vacías con lo que Dios ya le da. No le dé la espalda a Dios, lo va a volver a necesitar. Inclíneme nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, porque más claro esto no puede ser. Tu palabra es verdaderamente así, de fuerte y clara, porque tú quieres darnos lo mejor que jamás en la vida. Por muy difícil y por muy complicado, y porque las crisis que nos vengan sean tan invivibles, nunca nos permitas dejarnos de apoyar en ti. Contigo lo tenemos todo, y sin ti, aunque lo tengamos todo, no tenemos nada. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿No quisiera usted ahora comenzar a hacer las cosas bien y llevarse en su corazón a Jesucristo, el Rey de su vida? Cuando lo tenga, no lo deje. Compártalo con otros. Háblele lo que Jesús significa y es para usted. Siéntase orgulloso, orgullosa de su nueva vida en Cristo Jesús. Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, mientras nadie le escucha. Repita conmigo y dígale con todo el corazón: Señor Jesucristo, yo necesito que tú a partir de este día seas mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano, alguien, que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Levante su mano, ahí donde está. Allá atrásito, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. No importa, hermana, despuésito lo logramos. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga, papá, te felicito. Te felicito, hermano, que esto también es de hombres. que Dios te guarde. Padre, gracias por este día. Gracias por aquellos que queremos empezar a hacer las cosas bien. Aquellos que por momentos, por ocasiones lo hemos hecho. Y que no hemos hecho otra cosa más que aparecernos delante de Dios cuando el zapato nos empieza a apretar. También queremos aprender las lecciones de la vida. Que separados de ti nada podemos hacer. Padre, bendice tu palabra. Bendice el culto de esta noche. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.